doctor Sergio Jaramillo, que muy gentilmente nos atiende a esta hora. Comisionado de Paz, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a todos.
Doctor Jaramillo, le hemos explicado a la audiencia desde ayer que pues los debates se van a dar en el Congreso o en los medios de comunicación o en la academia, pero que no nos hagamos a un escenario equivocado. Es decir, valen todos los debates, pero el acuerdo que se ha presentado es el acuerdo final y no será modificado. ¿Eso es así?
Es correcto, Julio. El acuerdo es el acuerdo ya definitivo después de un ejercicio de escucha muy atenta de las preocupaciones del no durante 5 días intensos a comienzos del mes, además de otras reuniones previas que hubo, y de discutir con las FARC día y noche en La Habana durante 9 días todas estas sugerencias, observaciones, preocupaciones y llegar a este nuevo texto que ya es definitivo.
Doctor Jaramillo, algunas voces del no, pues usted ya les ha escuchado que algunas de sus propuestas no se cumplieron al 100% de sus expectativas. Hay muchas voces del Centro Democrático que tienen críticas distintas. En el caso del presidente y senador Álvaro Uribe, él lo que ha pedido es prudencia y tiempo para llevar la discusión al Congreso. Pero hay otra voz que no tiene micrófonos. Es una voz en la calle de una gente que votó no y que no tiene que ver nada ni con Andrés Pastrana, ni con el procurador, ni con Álvaro Uribe, sino que votó no. Esa gente dice, nosotros no entendemos por qué ganamos un plebiscito, ganamos con el no por poquitos o muchos votos, y el acuerdo sigue. A ese oyente en la calle, ¿usted cómo le explicaría que efectivamente ganó el no, pero que el acuerdo puede seguir?
Bueno, muy bien. Entonces, rememoremos lo ocurrido. Lo primero que pasó fue que luego del resultado del plebiscito nos fuimos con Humberto en la calle La Habana a hablar con las FARC y dijimos, mire, lo primero que hay que hacer acá es reconocer el resultado democrático y reconocer que tenemos que hacer unas modificaciones y unos cambios al acuerdo para responder a esa voz del no. Y eso fue lo primero que hicimos, sacar un comunicado de la primera semana de octubre reconociendo el resultado y mostrando disposición a hacer los cambios. Luego oír cuáles eran las preocupaciones del no, pero también no dejamos de oír al sí, porque no podemos olvidar que la otra mitad de los colombianos votó por los acuerdos y nunca los hemos olvidado. Los acuerdos se preservan, digamos, en su capacidad de hacer las reformas necesarias para la paz. Y luego nos sentamos con las FARC, hace todos los cambios posibles que respondieran a esas preocupaciones. Entonces creo que la secuencia es la secuencia correcta para responderle a esa persona de la calle que votó no, en la medida en que entendemos, por supuesto, sus preocupaciones.
Pero, doctor Jaramillo, entendiendo ese marco general que usted nos presenta, ¿no van a acabar ustedes los negociadores un poco esclavos de sus propias palabras? Y se lo digo por lo siguiente. Cuando se hizo el primer acuerdo, se nos dijo de todas las maneras posibles que no había mejor acuerdo posible. Ahora ustedes mismos reconocen que sí se podía hacer un mejor acuerdo. ¿No les van a decir ahora, si sí se puede hacer un mejor acuerdo, por qué no seguir negociando?
Bueno, yo creo que las palabras en su momento de Humberto de la Calle se malinterpretaron, porque el mejor acuerdo posible no quería decir que era el acuerdo perfecto, quería decir que en las circunstancias era el mejor acuerdo que se podía hacer. El resultado del plebiscito evidentemente nos puso en una situación muy distinta, muy seria. Yo quiero acá decir que las FARC realmente actuaron con mucha madurez y con mucho realismo estos días, porque se dieron cuenta que la situación muy seria, que el proceso nos podía ir por un sifón si no atendíamos bien a estas voces del no, y entonces pues se hicieron unos cambios dada esa situación que antes no habían sido posibles. Pero usted tiene que llegar a un momento donde dice, eso ya es el acuerdo. Y no creo que tienes una negociación sin fin, y además de una situación muy compleja en el terreno que no podemos olvidar, porque cuando el presidente y el ministro de Defensa dicen que el cese del fuego es frágil, lo están diciendo muy en serio. Hace un par de días hubo un incidente grave en el sur de Bolívar, uno no puede dejar a una guerrilla parqueada mirando al cielo mientras se decide qué pasa en la negociación cuando ya se está moviendo hacia la zona, de manera que hay que poner punto final.
Comisionado Jaramillo, para que un acuerdo sea duradero y estable en el tiempo, necesita de legitimación y necesita un respaldo de la población para que le garantice a aquellos que se someten a la legalidad, pues no vayan a tener que afrontar repercusiones en el futuro. ¿Cuál va a ser el mecanismo de legitimación de este nuevo texto? ¿O solamente será el Congreso de la República?
Bueno, a ver, Camila, yo en primer lugar estoy completamente de acuerdo con lo que te acaba de decir. O sea, para que la paz sea estable y duradera tiene que tener un consenso detrás, tiene que tener a la gente detrás. ¿Cómo vamos a lograr ese consenso? Pues esa es una pregunta que tenemos que ahora que discutir entre todos. La decisión que se tomó en La Habana frente a ese punto fue, hombre, oigamos a todos los partidos, oigamos a la gente que quiere. Uno supondría que si hubo un resultado democrático por un plebiscito y hay un nuevo acuerdo, pues lo lógico es que haya otro ejercicio democrático para determinar si ese nuevo acuerdo tiene el apoyo o no. Pero eso que parece lógico, a mí me parece lógico, no todo el mundo lo comparte, hay diferentes visiones, diferentes posibilidades, entonces acá ahora se abrió una discusión para buscar ese mecanismo y sobre todo, como dijo ayer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, un mecanismo que no polarice, que más bien una. Eso es lo que se está discutiendo. Ayer hubo una reunión muy importante con los miembros de los partidos que dieron diferentes opciones y estamos en esa discusión.
Doctor Jaramillo, otro enemigo o el mayor enemigo que tiene en este momento el proceso de paz es el tema del tiempo. Ayer se hablaba en la Casa de Nariño de hacer una implementación y una refrendación al mismo tiempo para poder sacarle buen provecho al tiempo y por lo menos poderlo implementar lo antes posible. ¿Cómo podría hacerse ese mecanismo de refrendación que permita la implementación?
¿De refrendación o de implementación?
Que se refrende y que se implemente el tiempo, que era la propuesta que se escuchó ayer en la Casa de Nariño por parte de varios partidos políticos.
Pues hay una discusión muy interesante sobre cuál debe ser la relación entre representación e implementación, pero déjeme dar un paso atrás. Usted dice una cosa absolutamente cierta y es, aquí hay un problema de tiempo real. Hay un problema de tiempo, como ya lo dije, en el terreno, porque las FARC no las puede uno dejar ahí en estado de agrupamiento eternamente. Hay circunstancias de otro tipo, por ejemplo, internacionales. Al final del año se va a Baquimón y toda la estructura de Naciones Unidas que ha apoyado el proceso posiblemente no esté el año entrante. Habrá un cambio similar, obviamente, en la administración americana. Hay toda una serie, digamos, de circunstancias que nos llevan a pensar que es urgente que todo esto se mueva ya hacia la implementación. Y lo que tenemos que pensar es otra vez cómo debe ser la relación entre implementación y referendación. Hay una serie de asuntos que no tienen controversia que deberíamos poder implementar rápidamente, incluyendo no solamente la entrada de las FARC a la zona, el proceso de desarme, sino toda una serie de asuntos de carácter humanitario, jurídico, que den garantías que deberíamos poner en marcha, tal vez mientras pensamos cómo vamos a refrendar todo lo demás. Yo creo que hay una gran, gran urgencia para la implementación en este momento y que no haya espera.
Hay algunas voces que ya empiezan a decir que los cambios que se realizaron son cambios cosméticos, pero que no son cambios de fondo. ¿Qué respondería usted?
Pues mire, esperemos a ver qué van a decir nuestros amigos, las voces representantes del no. Estamos esperando desde que terminamos el sábado una reunión con ellos. Hasta ahora no se han expresado públicamente que yo sepa. Lo que yo le puedo decir es que se hizo el máximo posible. Iván Márquez dijo una frase en su discurso en La Habana, dijo, es que las FARC llegaron a la frontera y más allá de lo que puede hacer una guerrilla. Y yo creo que es cierto, es una situación supremamente difícil para las FARC porque muchos de esos cambios son francamente concesiones de las FARC renunciar a nivel de financiación que tenían para su partido, renunciar a las famosas 31 emisoras, renunciar a estar en la Comisión de Garantías de Seguridad, renunciar a la función de seguimiento, sea también de implementación, etcétera, etcétera, etcétera. Además de comprometerse, como había pedido todo el país, a reparar a sus víctimas con sus propios bienes, a aclarar las condiciones en que van a cumplir la restricción de la libertad. En fin, yo creo que son una serie de cosas que nadie que conozca el proceso pues se atreve a decir que son superficiales, no, al contrario. Y unas técnicas que no son tan fáciles de explicar, que tienen que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, también muy de fondo sobre su relación con la rama judicial, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que los del no han entendido eso, por eso están estudiando, y vamos a ver qué dicen al final.
Doctor Jaramillo, una de las preocupaciones del no es el tema de la elegibilidad, es decir, que el guerrillero pueda hacer política. Es muy fuerte explicarlo porque pues hay unas heridas aún abiertas y la gente se molesta, no entiende cómo un guerrillero, una persona que estuvo al margen de la ley, que estuvo involucrada en delitos atroces, pueda llegar a ser elegible, pueda llegar al Congreso de la República. Los procesos de paz terminan en eso. Guste o no guste, ese es el final de la mayoría de los procesos de paz. Creo que lo perdí.
Cuando se oye... ¡plup!
No, y además usted ha oído el nivel de chuzada de ese teléfono, Félix. Es que se sienten los chuzos, ¿no? Eso entran y salen. Eso es la KGB, la Interpol...
Pues bueno, eso hace parte de todo lo que está en el tapete últimamente.
Esto, como diría Félix, es parte del contrato.
No, hombre, que no moleste a Félix.
No, qué pena Félix, con Rafael, los contratos de...
No, pero que va de broma, hombre.
Está más malo este teléfono que el de Petro. Está más chuzado este teléfono que el de Gustavo Petro en su momento. Usted llama hoy a Gustavo Petro y eso es limpia la señal. Vamos a ver si recuperamos al doctor Jaramillo. Doctor Jaramillo, decíamos que los procesos de paz, pues, guste o no guste, terminan en la posibilidad de que el que deja las armas, pues, pueda ir a la guerra de las palabras en el Congreso. Por ejemplo, Rafa, ahora que lo escucho hablar, ETA no se ha desmovilizado.
No.
ETA dejó de disparar hace 5 años.
Exacto.
Tiene una formación política
Bildu, claro.
Y activa.
Bildu en el Parlamento Vasco y en el Parlamento Español.
Y levantan la mano y votan.
Y votan y participan, digamos, dejaron las armas para participar con los votos.
Eso es, para algunos, molesto y hay que entenderlos. Doctor Jaramillo, ayer decía un contradictor suyo, el doctor Oscar Iván Zuluaga, contradictor en el tema de elegibilidad, porque también pues el doctor Zuluaga, como otros participantes del no, han reconocido que hay unas líneas de avance. Pero en ese tema, él decía, es que no, mire, un guerrillero involucrado en un delito atroz, sí, va a estar recluido en alguna vereda o en una zona rural especial, pero va al Congreso de día y va a dormir allá de noche. ¿Eso es así?
No, eso no lo puedo decir así, pero demos un paso atrás, Julio. A ver, primero, reconozcamos que hay un sentimiento generalizado entre los colombianos como de desagrado con la idea de que personas que hayan cometido crímenes puedan participar en política. Es una realidad, no la podemos ignorar. Pero la otra realidad es que un proceso de paz, como usted muy bien dijo, se trata justamente de eso. Yo les decía a los señores de nuevo en la reunión del Ministerio del Interior, al mismo presidente Uribe, que muéstrame un ejemplo de un proceso de paz con una guerrilla donde esa guerrilla ha renunciado a participar en política. Es que esa es la esencia del trato. El trato es, usted deja las armas y yo le facilito que usted entre en la política y lo protejo. Era la misma posición que tuvo en su gobierno el presidente Uribe. Ahora, frente a la pregunta en particular, la respuesta es que eso no lo podemos decir hoy porque eso va a depender de la decisión de un juez. Hay que distinguir entre el hecho que la persona tenga el derecho a ser elegido y otra cosa es que tenga la posibilidad de ejercerlo. La posibilidad de ejercerlo va a depender de cómo, de la sanción que le imponga el juez. Y va a ser el juez el que decida eso. Entonces, en este momento, esa pregunta no se puede responder de esta manera. Tenemos que esperar y confiar en la sabiduría de los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Claro, doctor Jaramillo, pero como los promotores del no son los que están hablando de ese punto en particular, que es el que menos contentos los tiene sobre el nuevo texto, vale la pena aclarar entonces lo siguiente. los integrantes de la guerrilla de las FARC, según este nuevo acuerdo que se presentó el sábado, ¿podrán hacer política y se les entregarán estas curules en el Congreso de la República después de cumplir su condena? ¿O podrán ejercer la política antes de ser condenados o mientras estén pagando su condena?
No, como le acabo de decir, la pregunta se puede contestar así, depende de lo que decida un juez. El hecho es que son elegibles, pero los que reciban una sanción, pues tendrán que cumplir en las condiciones que determine ese juez. Y si las condiciones les permiten, si el juez decide que las condiciones deben permitirle participar, pues participarán. Y si decide que no, porque tienen que estar 5 días desminando o ayudando a la erradicación de cultivos y la sustitución de cultivos o lo que sea, pues entonces no podrán. Es una decisión que tomará un juez.
A propósito de ese tema específicamente, que fue uno de los que tuvo modificaciones, el tema de los magistrados del Tribunal de Paz, que antes tendría una conformación diferente, habría magistrados de origen internacional, ahora se ha dicho que son nacionales. Esa designación de magistrados del Tribunal de Paz y Salas, se dice se hará mediante un procedimiento que dé garantías a la sociedad. ¿Pero eso qué es? O sea, ¿cuál es realmente el procedimiento? Porque no me queda claro cuál será el procedimiento para la designación de los magistrados.
Ah, no, ahí, hubo un cambio muy importante ahí, Félix, que fue la decisión de que los magistrados fueran colombianos. Fue un sentimiento muy generalizado en muchos lados. La misma Corte Suprema sufrió eso, como muchas otras cosas que también atendimos. Hay que decir que se aclararon muchos puntos de la relación de esta llamada JEP con la rama judicial en materia de competencias, de telas, de revisión de sentencias, etcétera. ¿Cómo se eligen los magistrados? Sigue siendo el mecanismo acordado, que es que el secretario general de Naciones Unidas designe una persona, la Corte Suprema de Justicia designe una persona, la Corte Europea de Derechos Humanos designe una persona, las universidades designen una persona, y conjuntamente ese panel de selección va a determinar quiénes son los magistrados.
Doctor Jaramillo, actualmente el cese al fuego va hasta el 31 de diciembre y el mismo ministro de Defensa dice que entre más se extienda, pues más débil es este cese al fuego. ¿Qué va a pasar si de aquí a esa fecha pues no se ha llegado al día de?
Mire, lo que nosotros esperamos es que todo el cronograma que se acordó ya y se anunció, recuerden ustedes, en la ceremonia en La Habana en el mes de junio, cuando se anunció el acuerdo del cese, se ponga en marcha. Realmente eso ya no da espera. Tenemos que comenzar a poner en marcha el desarme de las FARC, a garantizar las garantías de seguridad en los territorios, etcétera. De manera que yo estoy convencido que eso tiene que pasar ya debe iniciarse en las próximas semanas, y en todo caso antes de que termine el año. Por supuesto, si entramos en una especie de zona gris, en un limbo extraordinariamente peligroso para el país.
Cuando el presidente Juan Manuel Santos socializó los acuerdos con las víctimas, se acordó que la guerrilla de las FARC entregaría un listado de más de 400 secuestrados que sus familias exigían conocer el paradero de ellos. ¿Por qué esto no está incluido en estos nuevos acuerdos?
Al contrario, lea el capítulo sobre la unidad especial de búsqueda de personas dadas por desaparecidos, donde hay un acuerdo especial al final, justamente para acelerar el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, incluyendo, por supuesto, a las personas que fueron secuestradas por la FARC y las que no se sabe de su paradero. ¿Qué se acordó? Se acordó que se va a poner en marcha lo que hemos llamado un proceso especial, donde diferentes organizaciones, algunas organizaciones de larga historia dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas, desaparición forzada, otras organizaciones, por ejemplo, de víctimas de las FARC, que tenían muchos comentarios, la Fundación de Ervin Hoyos Escol, la Fundación de Diana Sofía Giraldo Víctimas Visibles, a todas con nombre propio las invitamos a que participen en este proceso especial, en el que con el CICR, con el Comité Internacional de Cruz Roja, se debe consolidar el listado de esas personas supuesto, y que ya se venía trabajando, pero se trata de acelerar esa búsqueda sobre la base del listado, y invitamos a todas las organizaciones a que nos provean más nombres, y les dijimos a las FARC, señores, este es un tema donde hay que trabajar a otra velocidad, porque es lo que esperan las víctimas si estuvieron de acuerdo, y ese es el acuerdo, y ahí está.
Doctor Jaramillo, si como ustedes dicen, este ya es el acuerdo y este es, este sí ya el mejor acuerdo posible, según las palabras que en su momento utilizó el doctor Humberto de la Calle y a que ahora ustedes ratifican, y, pero los que han sido voceros del no insisten que no, y que no, y que hay que seguir negociando, o que no es no, ¿el gobierno sigue adelante con el proceso de paz? Y si sigue adelante con el proceso de paz, ese es el tema de la refrendación. Están expuestos la posibilidad de que lo implemente el mismo presidente, el Congreso, los consejos comunales o los cabildos, o el plebiscito, que a usted me parece que le suena de alguna manera. Pero lo cierto es que, si dicen que no, los del no, ¿ustedes de todas maneras van a buscar la refrendación e implementación de este nuevo acuerdo?
Mire, déjeme decir un par de cosas, Félix. Una que se me ha mencionado esta mañana es, realmente, la FARC, yo no he visto las FARC en todo el tiempo que llevo hablando con ellas, que ya van a ser en el mes de febrero 5 años desde que comenzamos la fase secreta, digamos, en un estado tal de preocupación y nerviosismo, porque la situación interna de ellos es muy difícil, muy difícil. Esto realmente no da más. Eso es un mensaje que hay que decir los colombianos. Si queremos un proceso de paz, esto hay que hacerlo ya. Si no, hay un riesgo muy grande de que esto nos explote en este momento en las manos. Segundo, frente al no, hicimos nuestro mejor esfuerzo. Que juzgue el país, hicimos nuestro mejor esfuerzo. Ahora, hay unos límites incluso si quiere conceptuales, porque hay unos puntos donde la visión del no no es la visión de un proceso de paz. Ningún proceso de paz del mundo termina con una guerrilla, como dicen algunos, no todos, algunos, en una cárcel inmediatamente. Aquí la posibilidad que termine en la cárcel es la verdad, pero no es la primera opción. Ni tampoco le niega la participación política. Entonces hay una diferencia de concepción, ¿no? Pues digamos, pero al límite. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues buscar consensuar el mejor mecanismo de refrendación, pero sobre todo moverse rápido a la implementación de los elementos esenciales del acuerdo. Si no, después de tanto esfuerzo, es que vamos a cumplir, ya le dije, 5 años negociando con las FARC, y como dije al comienzo, se nos puede ir todo esto por un sifón si no actuamos rápidamente.
Doctor Jaramillo, este nuevo acuerdo tuvo muchísimos avances en materia de justicia, pero una de las mayores preocupaciones de los voceros del no y del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, es el tema de la cosa juzgada. ¿En estos nuevos acuerdos se podrán reabrir procesos que ya fueron fallados por la justicia nacional?
A ver, una de las principales características de la Jurisdicción Especial para la Paz, que apoyan todos, incluso la Corte Suprema, si ustedes miran la carta que nos envió, apoya la idea fundamental de que es un tribunal de cierre. Justamente eso se trata, de una instancia transicional que lleva al cierre esos procesos, de manera que se haga justicia de la mejor manera posible, pero que también que el país se pueda mover hacia otra situación y que no nos pasemos los próximos 30 años peleando en los estrados judiciales. Entonces, es un tribunal de cierre, es cosa juzgada. ¿Qué se introdujo nuevo acá? Se introdujo nuevo la posibilidad de que de todas maneras pueda haber tutelas en casos donde derechos fundamentales sean violados, con un procedimiento especial de selección entre el tribunal y la Corte Constitucional, con un fallo que profiere o una opinión que es la Corte Constitucional, que luego regresa a la JEP para que tome la decisión final.
Doctor Jaramillo, ¿usted podría reconocer que hoy, como decía Félix, sí tenemos el mejor acuerdo posible, precisamente gracias al triunfo del no?
Pues Julio, yo creo que el triunfo del no permitió hacer unos correctivos que de otra manera no hubieran sido posibles, porque las FARC no los hubiera aceptado. Y fue esta situación de estar francamente al borde del abismo que nos permitió decirle, mire señores, esto hay que hacerlo, y esto se hizo. Entonces yo creo que eso es absolutamente cierto. La frase que mejor acuerdo posible, como se entendió un poco al revés, yo no quisiera volver a decirla, pues que cada quien pensará que es lo mejor posible, pero pues yo creo que es un mejor acuerdo. Tenemos un mejor acuerdo y lo que necesitamos ahora es pasar a la implementación.
Y esta es la última pregunta que estoy seguro no me va a responder, pero se la debo hacer. Mucha especulación sobre esos días y esas noches de renegociación. ¿En algún momento usted pensó, por una situación de tensión, de alta tensión que se vivió ahí en la mesa, y que estoy seguro usted no me va a contar, pero usted sabe a qué me refiero, en ese momento usted pensó, esto se jodió?
Digamos, para serle franco, así que diga, se acabó en este instante, no, pero usted nunca debe subestimar. Aquí yo creo que hay una diferencia de apreciación de mucha gente sobre lo que está pasando en La Habana. La inmensa mayoría piensa que las FARC ya no tienen reversa, que eso ya se fue, y resulta que hay cosas donde los señores dicen, nosotros en esas circunstancias no tenemos margen, y así no devolvemos para el mundo. Y digamos, a esos puntos de tensión sí llegamos en las discusiones muy fuertes que tuvimos sobre los temas más delicados, pero yo creo que al final todo salió bien.
A esos puntos de tensión también presionó el hecho de los comandantes que no estaban en La Habana, sino en Colombia, que también ya comenzaban a quedarse sin gasolina para su tropa.
Claro. Ese es un punto muy importante, Julio. Es decir, nosotros tenemos nuestro problema con las FARC y el de ellos. Entonces, el de ellos es, oiga, ¿cómo así que aquí están ustedes renegociando toda esta cosa? Y entonces ya esto no es así y esto tampoco es así. ¿En dónde quedamos nosotros? Es un equilibrio extraordinariamente difícil de lograr. Yo creo que lo que quedó está bien, pero las FARC están en una situación difícil, y yo vuelvo a decir, yo lo dije ayer en esa rueda de prensa, me parece que actuaron con una extraordinaria madurez y realismo, de que había que reconocer las nuevas circunstancias y actuar de otra manera, y así hicieron. Pero creo que también, como ya dijeron, llegaron a su límite y no dan más.
Doctor Jaramillo, nuevamente muchas gracias por todo lo que hizo todo este tiempo. Su vida privada se acabó. Durante 5 o 6 años ha trabajado usted incansablemente. Es como para usted quitarse no un piano, sino arrancar otra vez la vida. Han llegado inventos, ha llegado tecnología, han pasado unas películas buenísimas. Tuvimos la luna más grande que pudiéramos ver. O sea, se ha perdido usted cosas importantes en su vida profesional, pero sobre todo en su vida privada, que ojalá pueda recuperar. Y de verdad que, independientemente de que la gente esté o no esté de acuerdo con lo logrado con las FARC, pues usted y sus compañeros han hecho un esfuerzo realmente patriótico. Muchas gracias por atendernos y ojalá que esto termine bien, doctor Jaramillo.
Muy agradecido por esas palabras, Julio, y acá seguiremos en la lucha. Un saludo a todos los días, pues, yo cuando quiera.
Muchísimas gracias. Ya regresamos. Alberto, ¿qué hacemos de tema del día? ¿Por qué presiento que usted quiere irse hoy por un tema? Me da la impresión.
Pues es que ya hicimos este, ¿no? El que tratamos con el doctor Jaramillo ayer, ya a usted le sorprendió que nuestros oyentes no le dieran la importancia que tiene ese punto.
Por eso la pregunta, Alberto, hay unos que no opinan, pero que no tienen que ver con la discusión. Dice, perdón, yo voté no tengo que ver con el Centro Democrático, no conozco a Andrés Pastrana, no sé qué piensa Alejandro Ordóñez, voté no.